Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, aquí estamos en la mesa, como es habitual a estas horas, 3 de la tarde, un domingo cualquiera. Pues hacemos lo que la mayoría de los españoles, María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí, empezando a comer.
Bueno, estamos ya a media comida y hoy comemos algo que le gusta a todo el mundo, comida italiana. Pero, ¿sabemos realmente lo que es la comida italiana? ¿O hay mucho mito y mucha mentira?
Yo creo que a la mayoría de los mortales, si le sacas de la pasta y la pizza, poco más conocen.
Ya no hay nada más. Bueno, pues hoy vamos a hablar. Hoy tenemos en esta mesa una auténtica embajadora de la cocina italiana en Madrid y en España también, Nicoleta Negrini, que nos va a poner las cosas en su sitio.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. In Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente. Sempre nella mano destra.
Pues Nicoleta Negrini, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Coña,
digo,
¿qué tal?
Poca gente, ni en Italia, ni en ningún sitio, sabe tanto de comida italiana como tú.
Bueno, porque soy una buongustaya y me gusta mucho comer.
Bueno, te gusta comer, hay gente que le encanta comer y que no tiene ni idea de lo que se está comiendo.
Bueno,
¿a ti te
gusta
comer bien?
Y me gusta cocinar también. Ya,
exacto,
¿eh?
Bueno, vamos a hablar hoy mucho también de la cocina y de la cocina de toda la vida, porque lo estábamos comentando ahora mismo María Luisa del Amo y yo, ¿cuánta gente cree que sabe de cocina italiana? Porque quizá es de las más extendidas en todo el mundo. La pasta, la pizza, la puedes encontrar en cualquier lugar del mundo prácticamente. Pero auténtico cocina italiana quizá no es tan conocido.
Bueno, en España es todavía una gran desconocida, tiene razón, porque la cocina italiana, tú sabes que Italia eran todos estados separados y se unificó solo hace 150 años. Uh-huh. Esto significa que cada zona de Italia tiene su receta, tiene su tradición, tenemos muchísimo plato de pescado, de carne, tenemos muchísima ensalada, pero la gente no lo conoce. Postres...
Y pasa la gente un poco todavía... también como en España, ¿no? Nada tiene que ver la cocina gallega o asturiana con la cocina del sur o con la cocina de...
Exactamente.
Y sin embargo nosotros nos lo metemos todo en el mismo saco y decimos italiano.
Exactamente. Y la gente no distingue porque todavía no tenemos restaurantes de cocina regionales en Madrid o en España, cuando es cocina italiana, la genérica, pero no es específico de una región y varía mucho de una región a región.
Tú precisamente eres de una región, tu familia procede de Bolonia. Si hay algo, a cualquiera le dices Bolonia, dice mortadela. Y seguramente sí. Si dices mortadela, mucha gente
claro.
Diga Negrini.
Y la
¿no?
pasta, la pasta, toda la pasta rellena, cannelloni, lasagne, tortelloni, tortellini, vengo de Bolonia.
Te tenemos que hacer un interrogatorio porque, por ejemplo, mucha gente piensa mortadela, buah, embutido de tercera, eso es... Y para nada, o sea, en Italia el embutido, la mortadela... Es un auténtico manjar.
Es verdad. La mortadela nace en Bolonia y nace como el caviar de los embutidos. La mortadela en Bolonia se ha hecho siempre con corte noble de cerdo. La parte rosada son paleta de cerdo. En vez de ponerla a curar y hacer un jamón, la ponemos en la mortadela. Y luego la parte, los cubitos de blancos, son guanciale, que es la papada de cerdo.
La papada del cerdo, ¿verdad? Para darle también un poquito
para
más
darle
jugosidad.
Un poco de jugosidad y sabor. Y luego son solamente especias y se cocina en estufas particulares. Tienes que cocinarse lentamente hasta que llega al corazón a 72 grados. Luego se para la cocción con una ducha fría y ya se pone a enfriar.
Bueno, te advierto que he estado buscando también aquella película famosa de Sofía Loren, La Mortadela, claro. Pero no la he encontrado en italiano, la he encontrado en español y me ha parecido poco auténtico. Como hoy estamos hablando de autenticidad, María Luisa, ¿no preguntas nada?
Sí, yo le quería preguntar a Nicoleta el envoltorio, porque ya sabemos lo que lleva dentro, ¿no? Pero estas mortadelas de Bolonia gigantescas, que por supuesto tiene Negrini y alguna otra firma, ¿en qué van envueltas?
Bueno, la pequeña la ponemos en tripa natural. Cuando ya es la grande, tú te refieres a 100 kilos,
¿no?
200
uh-huh.
kilos. Sí. Llegamos también, hemos producido una de 600 kilos.
Madre mía, pobrecillos los que tuvieron que transportarla.
Exacto. Y esta es como si tú haces un collage de todos los trocitos de tripa natural y lo recrea para hacerle una grande.
Ajá. O sea, también con tripa natural,
sí,
en ningún caso se utiliza.
Pero es procesada para poderla recrear como una tripa que es de laboratorio, pero se crea con los trozos de tripa natural.
O sea, que es súper natural. Y supongo que la que tienes de trufa, también la trufa es trufa natural, ¿no?
Claro,
no es ningún aditivo químico.
Es trufa natural, trufa negra de invierno, que añadimos dentro trozo de trufa natural.
Vamos con la pasta, venga, porque es que yo no... Le quiero preguntar tantas cosas a Nicoleta y no quiero que se nos pase el tiempo. Luego vamos a hablar de Le Fornelle, pero la pasta, decías tú, aquí ahora mismo pasta se puede encontrar, hay también incluso empresas españolas que se dedican a hacerla, y parece que también la pasta rellena, ¿se puede rellenar de cualquier cosa?
No, por ejemplo,
yo he visto pasta rellena de paella en Italia,
no,
en Italia, de rana, y digo la marca y que me crucifiquen si quieren.
Tienes que recordarte que la primera cosa es armonía en la boca. La pasta tiene que tener armonía entre el relleno y la masa externa, importantísimo. Por esto, por ejemplo, que el tortellini en Italia tiene solo un relleno, uno solo. Y es la única pasta que se cocina en el caldo. La gente no lo sabe. Todo el resto de la pasta se cocina en agua. Pero el tortellini en el caldo.
Y
un
se
buen
come
caldo.
En el caldo.
Se come en el caldo o se lo quiere comer. Sacando del caldo, lo cocinas dentro al caldo, lo saca del caldo y lo puede mezclar normalmente con un poco de nata, parmigiano reggiano rallado, o también una buena mantequilla, parmigiano reggiano rallado, pero nada más, porque cuando el relleno del tortellini es bueno, que es un relleno muy importante, porque en el relleno del tortellini va lomo de cerdo,
mortadela también,
mortadela, parmigiano reggiano rallado y huevo para amalgamar, sal, pimienta, nuez moscada. Uh-huh. Y esto es,
y así
se cocina
come, con
todo,
un poquito de queso.
Se pica, el importante es que el tortellini, la masa tiene que ser muy fina y tiene que ponerle, los tortellini cuanto más son pequeños, cuanto más son apreciados en Italia, pero hacerlo pequeño es muy difícil, porque tienes que poner mucha carne dentro de esto que yo he dicho, de esto relleno, pero la tiene que cerrar, y para cerrarlo y darle la vuelta tienes que utilizar
el dedo
pequeño.
El mío no vale, me llevo unos dedazos que
cuanto más
salen
pequeño
donuts.
Lo tienes. Yo me acuerdo de pequeña en la cocina de casa para preparar los tortellini de Navidad, nos reunimos todas las mujeres de la casa y la niña pequeña, porque tengo los dedos pequeños, cerraban los tortellini. Pero eran los momentos mejores que me acuerdo de mi vida, porque todas las mujeres se contaban de historias de amores mientras cocinaban, de historias de amores que pueden ser felices o no felices, porque todo tengo los dramas, pero era un momento fantástico.
En Italia, de todas maneras, la comida también va muy ligada, igual que en España, a la vida social, a la vida familiar, a los cariños, a los afectos, ¿verdad? A los olores.
Sí. La cocina para nosotros es mantener la familia, mantener los afectos, mantener los amigos y dar a comer. Para nosotros, una mujer italiana, por cuanto pueda permitirse ayuda y todo, quiere cocinar para sus seres queridos. O sea, lo queremos hacer.
Porque
por
es,
las
un,
personas
es
que
un acto de amor. Aunque a Begoña diga que el amor en la cocina siempre dice que le sobra, que ella lo que quiere es técnica.
Sí,
pero
no,
yo
no,
agradezco
yo
el amor
que lo hagan
en la
bien.
Cocina.
Yo es que he comido, ya te lo he dicho muchas veces, cosas con mucho amor preparadas y cosas que eran una guarrada. Pero bueno, sí, se puede hacer bien y con cariño. Oye, y la pasta, de repente, aquí en España solo se conocía la pasta, una pasta probablemente mediocre, te estoy hablando de hace muchos años, de repente llega la irrupción de la pasta fresca y parece que la pasta buena es la fresca. ¿Es
no.
así?
Esto es totalmente una cosa que tenemos, es completamente errónea y tenemos que cambiar esta actitud. Tú te puedes encontrar en Italia un restaurante 3 estrellas Michelin que utiliza spaghetti y los spaghetti lo compra, no lo produce él. Porque un buen spaghetti no se lo puede producir un cocinero en la cocina. Cocinero en la cocina puede producir solamente pasta fresca. No puede producir unos spaghetti, porque unos spaghetti es sémola di grano duro y lo tiene que secar y el proceso de secación es largo. Y no se puede crear en una cocina. Lo que pasa es que a segunda del tipo de salsa, tú puedes utilizar o una pasta fresca o una pasta seca. Y pero no es que sea inferior. Una pasta seca puede ser de grano duro. Cuanta más proteína tiene el grano duro, y tienes que mirar al porcentaje de proteína que tiene. Cuanto más es larga la cocción, cuanto mejor es la pasta de grano duro seca, un espagueti. Por ejemplo, una cocción de 12, 13 minutos o 14 minutos significa que tiene más proteína, por esto es mejor la pasta.
Y luego, yo creo que ya en eso sí que hemos aprendido un poquito, ¿no, María Luisa? A comer la pasta al dente. Porque sí, hace años se comía,
pasadísima,
vamos, babas, ¿no? Sí.
Es importantísimo comerla al dente.
Más digestiva también.
Y es mucho más digestiva lo que estaba diciendo, porque te ayuda más la digestión. O sea, la pasta, si la comes al dente, la digerisce mucho más rápido. Si la comes en vez no al dente, te crea como un impasto dentro del estómago, que para poderlo digerir necesitas muchas más horas.
Y mucha grapa.
Y engorda más. La pasta al dente engorda menos que la pasta cocida mucho.
Y el secreto de la combinación de la pasta con la salsa, porque los españoles hacemos la pasta, la que sea, y le añadimos la salsa que nos apetece. Pero los italianos tenéis un tipo de pasta para cada tipo de salsa, ¿no?
Bueno, un sugo. Puedo dar un ejemplo que lo vas a entender bien. Por ejemplo, la salsa boloñesa, que en mi pueblo, que yo soy de Bologna, se llama ragú.
El ragú.
¿Vale? Ragú son trozos de carne. Y el ragú boloñese de verdad tiene poquísima salsa de tomate. Sirve solamente para amalgamar un poco la carne, pero tiene muy poca. Por eso son trozos de carne. Si tú tienes trozo de carne, no le puedes poner un espagueti, porque si no se desliza todo. Tienes que poner un tipo de pasta que pueda agarrar, que pueda coger también los trozos de carne. ¿Y cuál es la mejor? La tagliatella, porque se crea prácticamente dentro de la tagliatella. Cuando la envuelve, se quedan los trozos de carne. Si intentas envolver unos spaghetti, no te va a quedar. Los trozos de carne se quedan en el fondo del plato. Y lo importante es llevar a la boca una armonía de sabores.
Proporción.
Tienes que tener en proporción la pasta y la salsa. No quedarte que me como ahora la pasta y luego la salsa se queda al fondo y luego me como la salsa. Esto no va bien.
Oye, hablando de productos de auténtico, luego vamos a hablar, por cierto, con un pastelero. Vamos a hablar de esos productos auténticos y de los sucedáneos, la gran diferencia que hay, empezando por el precio, pero sobre todo luego en el sabor. Y eso pasa también con algunos productos que, como aquí no hay cultura en España de esos productos, pues nos creemos que todo el monte es orégano. Y te hablo del aceto balsámico.
Sí.
O sea, el auténtico son joyas de familia.
Sí, es verdad, son joyas de familia. Y mi madre, por ejemplo, tiene, heredó, o sea, son el legado de familia, son herencia de familia.
Es una juar, casi.
Heredó una batería de esta muy antigua, porque el vinagre balsámico siempre había sido dominio de la mujer en la casa. Es la mujer que cuida el vinagre balsámico. Y se tiene en la casa de la zona de Emilia, de donde vengo yo, de la zona entre Ferrara, Modena y Reggio Emilia, siempre se guardaba en el techo de la casa.
¿En el desván?
Sí. Y allí, con la ventana abierta, se dice que el vinagre balsámico reposa en invierno y trabaja en el verano.
Dices batería, porque son varios barriles, o así decir, cada vez más pequeños.
Exactamente, y cada año tú tienes que sacar del pequeño, no más de 2 litros por batería, y empezar a llenar del barril más grande al barril más pequeño.
O sea que puedes hacer como mucho en un año 2 litros de vinagre balsámico.
Y tienes batería que te contengan, son baterías normalmente de 5 o 7 barriles y pueden contener hasta 100 litros. Y cada año son solamente 2 litros. Si quieres hacer el verdadero vinagre balsámico de solera, el verdadero, para no diluirlo y mantener la madre y mantener el sabor y mantener el envejecimiento.
¿Y qué precio puede tener este vinagre?
Se vende a Greva como a 1.000 euros al litro.
Uh-huh. Igualito que lo que venden aquí, ¿verdad?
Igualito.
Oye, vamos a aprovechar también porque...
Bueno, lo que vendo aquí es el industrial, porque sí, bueno, luego está el tradicional, uh-huh, y está el industrial.
Uh-huh. Bueno, que hay industriales también que se pueden
hay
hacer.
Industrial muy bueno.
Ah, pero está, yo me estoy refiriendo a esos otros
no
que van
de
con
solera,
jarabe de azúcar.
Es que, bueno, hay industrial que son muy buenos, pero no son de solera, no son envejecidos normalmente, porque un industrial no es envejecido, como máximo puede tenerte 1 o 2 años, y cuando aquí estamos hablando que el tradicional te tiene más de que 20 años, o sea, estamos hablando de muchos años, una solera muy larga. Y luego hay también lo que estabas diciendo, que se puede añadir al industrial azúcar y te hace el efecto de cremosidad y
esa condensación,
y condensación
natural,
que col tradicional lo tiene naturalmente e col industrial añadiendo azúcar lo recrea artificialmente.
Uh-huh. Nicoleta, digo que ayer se presentó, perdón, no ayer, no, esta semana se presentó en Madrid un club que es muy especial para ti, porque si nosotros aquí en España conocemos esos guisos tradicionales, esos platos que en todas las regiones pues han sido legado de familia, en Italia existen esos platos y hay unas guardianas muy especiales de esas tradiciones familiares, de esas tradiciones populares de pueblos, de ciudades, de regiones, que son, ¿cómo se llama? Dilo tú porque
le
no lo quiero decir
fornelle,
mal.
Fornelle.
¿Qué significa en español?
Fornelle es, viene de fuego. El fuego para cocinar para nosotros es... Y las fornelles son la guardiana del
sería
fuego.
Sería el fogón
del
en
fogón,
español, ¿no?
Del
más
fogón,
o menos.
Del uh-huh, fogón, sí.
Y
la guardiana del fogón.
Este club comienza en los años 70, ¿en dónde?
En Piacenza, que es una ciudad entre la Emilia y la Lombardía, entre Bolonia y Milán, para entenderlo, en el medio de la pianura padana. Y allí las mujeres quieren recuperar la receta auténtica de casa y poderla pasar a las futuras generaciones de su familia, pero también a amigas y compartirla con amigas, porque la receta de casa, se habla siempre de la restauración, de los restaurantes, pero también no tenemos que olvidar que la receta de casa son un patrimonio cultural de la gastronomía de Italia como de España, y es muy importante mantenerla porque son nuestra cultura y representan nuestra historia, porque a través de lo que nosotros comemos podemos saber cuál fue la historia del pueblo, de la ciudad donde estamos.
Uh-huh. ¿A ti qué plato italiano te gusta más que ninguno?
Pues a mí me gusta mucho la sopa minestrone, que fíjate uh-huh, que es una cosa así que no se conoce demasiado, pero me encanta.
¿De dónde sí es?
Con este tiempo, apetece.
El minestrone se hace en toda la zona del norte de Italia, muchísimo en la pianura padana, se hace también en Toscana. En Toscana le añaden mucho más judías. En mi casa, por ejemplo, el minestrone se hace sin judías, solamente con verdura. Y cada zona tiene, del norte de Italia o entre el centro de Italia, tiene su receta particular del minestrone. Pero fue divertido con esto de le fornelle, porque hemos recreado plato que nos interesaba hacer un gemelaje.
Como
entre
las similitudes entre platos tradicionales italianos y platos tradicionales españoles. Por ejemplo, el gazpacho, más típico que el gazpacho del sur de España.
Sí.
¿Qué hay parecido en Italia?
Bueno, hay parecido. Tenemos también nosotros una zuppa de pomodori, pero no es con los mismos ingredientes. Por esto lo que hemos querido hacer era una cosa que se llama panzanella, que viene de la Toscana, que es una ensalada que tiene los mismos ingredientes del gazpacho, pero hecho en ensalada, en trozos.
Bueno,
es como
que
si
realmente
tienes un gazpacho.
El gazpacho en origen era un plato de campesinos, de agricultores, que se hacía con el tomate que abundaba en aquella época
sin,
en verano,
y
con
tomate,
pan.
Empapando
bueno,
y si, pan.
Bueno, lo primero, porque
claro,
efectivamente
pan,
el tomate cuando llegó uh-huh, a España después del descubrimiento de América, pero por no retrotraernos más, uh-huh, pero efectivamente era el pan con ajo, y aceite y agua probablemente.
Exactamente.
¿No?
Poco de pepino, un poco de pimienta se lo tenía, uh-huh, agua, empapado con agua y aceite de oliva, ya
claro,
está.
Tortilla de patata, que eso es otro clásico. ¿Qué tenéis allí?
La frittata, uh-huh, se llama frittata, también la hacemos. Normalmente la podemos hacer con patata, pero la tendemos a hacer más con verdura, la hacemos con cebolla. Normalmente nosotros la hacemos con huevo, cebolla y le ponemos parmigiano reggiano rallado dentro y nada más. Uh-huh. Y es muy... La hacemos también de verdura, de espinacas, de calabacín, de patata la hacemos, pero menos.
Uh-huh. Es Oye, estamos en Madrid, ¿un cocido?
Bueno, el cocido. El cocido es el plato típico de mi tierra, de Bolonia, y es el plato típico también de Madrid. Y el cocido, la sopa de cocido para nosotros son los tortellini en brodo, el brodo para nosotros es el caldo. Tortellini pueden parecer a garbanzos, pero lo que he explicado antes, el tortellini es
pequeñito.
El pequeñito, la pasta rellena de este mix de carne que se cocina en el caldo y se sirve con caldo. Luego, los trozos de carne para hacer el caldo, nosotros ponemos la gallina, ponemos dos partes de buey que son aquí ya el redondo, uh-huh. Yo creo, y el otro es la parte de la costilla. De
nosotros aquí se suele poner o morcillo, que es la parte del brazo, digamos, sí. de la res, y luego también se utiliza a veces falda. ¿No?
La falda también, uh-huh. La ponemos también
y
nosotros.
Y gallina también.
Y gallina, o el capón, si uh-huh. Lo tienes por Navidad. Y luego nosotros en vez de la morcilla y del chorizo, le ponemos cotechino y zampone, que son nuestros salsichones típicos que se comen en Navidad y que van cocinado antes en agua y luego puesto al último momento en el caldo para darle sabor al caldo y se sirven con puré de patata y lenteja estufada.
Qué curioso, fíjate, en vez de garbanzos, lenteja, pero
y
al final
las lentejas
se trata...
que las tomáis también en Navidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Nochevieja.
Nochevieja tenemos que tomar zampone lenteja, porque dicen que si no lo tomas, ya el año que viene empieza mal. Porque
te lo dije,
lenteja...
Begoña,
nos ha pasado eso.
Nos hemos saltado 200 años.
Suerte y dinero, la lenteja y el zampone. Suerte y dinero por el año que viene.
Bueno, nos vamos a ir ahora al sur. Tarantela que solemos asociar mucho con Italia, pero tendríamos que situarnos más en el sur, ¿no? Del país para escuchar esta música.
En Nápoles.
Ajá. Y en Nápoles hay sí la pizza, la napolitana es la pizza, conocida, ¿no?
Y hay toda la pasta de grano duro, porque uh-huh. De allí nace la pasta de grano duro.
Esa es la cocina que se ha exportado más, digamos.
Sí, bueno, la capital de la pasta fresca es Bolonia. Y la capital de la pasta seca, spaghetti, macaroni, penne, es Nápoles.
Uh-huh. Y el ragú napolitano no tiene nada que ver con el ragú boloñés,
no,
en absoluto.
Nada que ver. El ragú napolitano viene más de la tradición francesa, porque ragú es una palabra francesa, y viene como trozo de carne y es como un estufado de carne.
Uh-huh. Uh-huh. Y luego, a mí, por ejemplo, la pizza, he de reconocer que me encanta, me vuelve loca, pero de lo que es la pizza en origen a lo que se puede encontrar, ¿cómo es la auténtica pizza napolitana, por ejemplo? Porque yo sé que tú eres del norte, pero tú controlas de comida italiana y tú has estado recorrido Italia de a cabo a rabo comiendo y disfrutando y aprendiendo también y enseñando.
Bueno, la auténtica pizza napolitana, tanto la pizza napolitana es la que se ha puesto más famosa en el mundo, pero no es el único tipo de pizza que existe en Italia. La pizza napoletana es hecha normalmente con un borde bastante grueso, uh-huh. Espeso. Tiene una pasta que es fina, pero no demasiado fina en el medio. Y normalmente es menos crujiente y es más suave.
Uh-huh. Y luego está
la masa.
La otra, esa finita.
Está la romana, que es más finita. Y la romana puede tener la versión también de la tiratísima romana, que es todavía más fina. Y es fina. Puedes llegar a tener una pizza de diámetro casi el doble, con la misma bola para hacer la pizza, pero la tira con una técnica especial y te sale finísima. Y luego está la pizza al taglio.
¿Qué es al corte?
que es al corte.
Que suele ser más gordita.
Que suele ser más gordita y esta no se cocina en forno a leña, se cocina siempre en forno eléctrico. Está la pizza a la pala, que suele ser, bueno, también es...
Sí, como las palas de panadería que se meten en hornos normalmente refractarios.
Exactamente. Y luego también ahora la pinza romana, que la pinza romana es como una masa que tiene dentro también otro ingrediente, no solamente harina, y se hace de forma ovalada y se cocina también, se puede cocinar en el horno a leña, pero en el horno eléctrico también.
Uh-huh. Y también la misma pregunta casi que la pasta, ¿cabe de todo en una pizza?
Menos piña.
Ay, por Dios, piña no.
No cabe de todo. Mira, la semana pasada fui al concurso de la mejor pizza de... Era uno de los jurados de la mejor pizza de Mallorca. Y todo concordamos que una pizza, la primera cosa que tienes que tener encima es armonía de sabores. No es que poniendo encima de una pizza de todo, la pizza sea mejor. Va puesto los ingredientes que armonicen uno con el otro. Por esto que la pizza gourmet, que se habla tanto de esto, como tanto se habla de pizzero gourmet, tengo que aprender primero la técnica de armonizar ese sabor, ese ingrediente encima de la pizza. Y es mejor poner menos, pero que armonicen entre ellos, que poner demasiados ingredientes y hacer una pizza barroca, que pero al final el contraste, el choque en boca de los ingredientes chocan uno con el otro.
Uh-huh. Perdona, Nicoleta, que al final terminamos hablando sin querer, ¿no?, de pasta y de pizza y olvidando un poco, por ejemplo, los pescados, que tú has comenzado diciendo sí. Que en Italia hay buenas carnes y buenos
Además,
pescados.
Además, aprovecha que estamos en el sur.
Es verdad, yo he estado en mercados impresionantes de pescado en Italia, sí. ¿No? Maravillosos, pero es verdad que no trascienden las recetas. En España no somos capaces de decir, dime un pescado típico italiano, una receta típica de pescado. Dinos alguno.
Bueno, de pescado tenemos el cachopo alla livornese, que es una sopa de pescado, que está, tenemos...
El petit isard de las albóndigas de sardinas sicilianas, que son maravillosas.
Las albóndigas de sardinas sicilianas son estupendas, son para morirse. Y tenemos muchísimo, o sea, el pescado, por ejemplo, en Sicilia tengo muchísimo del pescado, el pez espada, lo trata muy bien a la siciliana, bueno, que se llama la siciliana fuera de Sicilia, pero allí es la técnica de cómo lo pongo con alcaparra, con aceitunas y lo saltean con un poco de tomate, la paella, y es maravilloso como plato, es memorable.
La verdad es que Sicilia, que está, bueno, pues a un tiro de piedra, porque es que hay billetes de avión muy baratos a Sicilia, tiene tres mercados que son una maravilla y que ves las verduras, el pescado fresco, sí. Y además con unos precios que ya quisiéramos, que parece España de hace unos años.
Y una cosa que habrás visto tú también en Italia, la tendencia ahora es del pescado crudo. O sea, se piensa que pescado crudo sea solamente en los restaurantes japoneses, pero en los restaurantes italianos en Italia se está comiendo muchísimo pescado crudo. Porque nosotros estamos acostumbrados a comer, especialmente en la zona de la costa, donde tiene una calidad de pescado altísima, recién pescado, comerlo crudo es exaltar el sabor y es una técnica que los cocineros italianos del sur de Italia han aprendido ya de hace muchos años. Y esto le sorprende mucho a la gente porque veo muchísimos entrantes con pescado crudo andando en un restaurante italiano de la costa, en Sicilia, en Sardegna, en la zona de Nápoles, en Roma también tiene algunos restaurantes que del puerto de Terracina de Roma llevan pescado crudo y son restaurantes donde tú vas a comer tu pasta, pero también todos los entrantes son de pescado crudo.
Hay una cosa que nosotros a lo mejor en España nos atribuimos como mérito nuestro, que son los pescados, las salazones, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy pensando en las anchoas, estoy pensando en el bacalao salado, que hay tantos platos, sobre todo en el norte de España, pues basados en ese pescado, pero en el bacalao. Pero, por ejemplo, si uno se va a Santoña, que es uno de los puertos más conocidos, muchas de las fábricas tienen nombre italiano. ¿Eso por qué es?
Claro, porque allí la tradición la aprendieron de los italianos.
Muchos casaron a sus hijas con italianos.
Claro, allí ya todo. Se fueron de Italia. Allí porque la calidad de las anchoas allí era mejor de la que podían pescar en Italia. En un determinado punto en Italia ya no podían pescar calidad y cantidad de anchoas como la zona de Santoña, por esto los técnicos que sabían producir las salazones de anchoas italiano se mudaron a la zona de Santoña.
Y se juntó la técnica de la salazón con el buen pescado de aquí.
Exactamente.
Matrimonio perfecto.
Matrimonio perfecto y se quedaron allí, por esto que montaron fábrica allí, se casaron allí y tiene una tradición muy italiana toda la zona de Santoña.
Y el otro pescado, el bacalao, vosotros incluso tenéis un pescado que es más seco aún que nuestro bacalao, que es el estocafiso.
Sí, estocafiso.
¿Y cómo se come?
Lo estocafiso era el plato pobre. Recuérdate que cuando el Veneto era muy pobre, que la región de Venecia, comían polenta, que es una sémola de maíz mezclada con agua, y luego tenían un estocafiso y cogían un trozo de polenta y tocaban los estocafisos solamente para darle sabor.
Solamente era rozar el pescado para que le diera un poquito de gusto.
Polenta. Y esto era una de las tradiciones, el plato de la zona cuando la zona del Veneto era muy pobre. Y era el plato típico, los estocafisos y rozarlo. Los estocafisos ahora se pone mojado en agua y luego se revitalizan mezclándolo y se hace los estocafisos a la veneciana o a la vicentina, que se mezcla con agua, un poco de leche, perejil y se cocina
como una brandada.
Como una brandada, como una brandada, exactamente.
Ahí en Venecia también hay muchas recetas que se parecen bastante a las españolas. Sí. Y una verdura que se come mucho en toda Italia, que a mí me encanta y que es la alcachofa. Las alcachofas allí las hacéis también de maravilla.
Y las alcachofas son maravillosas. Tenemos varios tipos. Tenemos la romana, que encuentras muchísimo, que es la grande, y que te encuentras muchísimo en la zona de Roma. Todos los restaurantes de Roma tengo la alcachofa, la romana. Luego tienes alcachofa más pequeña, que son perfectas para ponerle en guiso y cocinarla con tomate o con un guiso blanco. Que vengo Sardegna tiene alcachofa maravillosa.
Uh-huh. Y el eterno espinoso. Drama de la alcachofa, que es la armonía con el vino. ¿Tenéis resuelto esto con algún vino en Italia? Porque con un Chianti no lo veo.
Aquí hay Jerez, ¿eh? Sacamos ventaja.
Esta es una buena pregunta. Probablemente tenemos que ir también a los Jerez que tenemos nosotros, que son en Sicilia, como tú sabes, que son todos los Marsala. Uh-huh. Los Marsala, claro, son los primos del Jerez.
Uh-huh. Que son vinos también con solera.
Que son vino con solera. Bueno, puedes tener el Marsala joven, dulcito, pero el Marsala de verdad es con solera y con muchos años de envejecimiento.
Y hablando de vinos, también, por ejemplo, pues aquí que se puede conocer el Lambrusco, que tiene algo de mala fama también el Lambrusco. ¿Cómo es el Lambrusco realmente?
La Lambrusco es de mi tierra y nosotros
claro,
lo bebemos.
Claro, por eso te lo pregunto, para que defiendas un poco ahí el honor.
Y nosotros lo bebemos acompañándolo con embutidos y acompañándolo también con cocido. Pero el Lambrusco de verdad es tinto, con poca espuma y seco tendencialmente. Y tiene que tener mucho cuerpo.
Y tiene que ser fresco porque lo que te hace es limpiar la grasa, ¿no?
Tiene que ser fresco, se sirve fresco porque te tiene que limpiar. Tiene que tener un punto de acidez que te limpie la boca de la grasa, del embutido o de un cocido y que te ayude la digestión. Por esto la burbuja que ayudan también la digestión, ¿eh? Pero seco y tinto. Uh-huh. Y con mucho cuerpo.
¿Y por qué conocemos solamente los Lambruscos rosados en España?
Esto es lo que se ha exportado no solamente en España, en todo el mundo. Porque yo creo que en España ha tenido el éxito que ha tenido porque se han encontrado el tinto de verano y ha preparado en una botella. Pero
es una buena teoría.
Tú vas en Italia y preguntas de un Lambrusco rosado y dulce y la gente te mira como si fuera un marciano que ha venido de otro planeta.
En cuanto a los postres, ¿el tiramisú es de verdad el rey de los postres italianos?
Bueno, está también la panna cotta, que es muy conocida. Está el dolce Torino, que a mí me encanta, que es todo de chocolate y parece chocolate fondente, están otro mucho bizcocho, hacemos la crostata, que aquí no se conoce, que es una pasta frola con marmelada o chocolate encima. Uh-huh. Todos los tipos de marmelada.
Bueno, estamos ya, fíjate que acabamos de comer, María Luisa, y estamos ya
otra vez
salivando.
Estamos hablando de postre, o sea que no importa.
Ya, bueno, pues yo estoy salivando desde que estaba hablando de la pasta. Y el interés de la gente aquí en España por la cocina, tú también, dentro de esta embajada de la cocina italiana, te has establecido en la Academia del Gusto, que es un poco un centro de referencia también para los sabores italianos, no solamente para los productos, sino también para enseñar a sacar el mejor partido. Dais clases allí de cocina italiana. ¿Cuáles son lo que pide? ¿Qué es lo que pide la gente aprender?
La gente pide siempre pasta, pizza y focaccia, si te tengo que decir la verdad. Es lo que piden más. Ser capaz de hacer pasta fresca a ellos, empezando de la masa, y sea la pasta fresca rellena que la pasta fresca no rellena. Y luego todo el mundo pide también de cómo la salsa que van, con qué pasta y por qué. Uh-huh. Y también pizza y focaccia, y la diferencia entre una y la otra. A veces postre, pero ya menos, que es una pena porque los postres son maravillosos. Cuando fuiste también a la embajada, has visto que tenemos la versión italiana del arroz con leche, que la torta de riso es un arroz con leche que ponemos en el horno, y el mismo tipo de postre. Uh-huh. También la versión italiana de la natilla, que es la crema gialla y nera, que es muy parecida. Y tenemos también torta crostata de ricotta, que se parece un poco a la vuestra tarta de queso. Uh-huh.
Y luego también una cosa parecida al tocino de cielo, pero que lleva calabaza.
Que lleva calabaza, que han hecho una versión, pero allí han hecho una versión de casa, porque sabe que en toda la casa, como aquí en España, cada uno tiene que darle su toque especial y variación a la receta, ¿no? Cada señora, cada hombre que cocina en casa. Por eso allí, desde el fior di latte clásico, que no llevaba calabaza, que se parece al tocino, como lo hacía mi abuela, que era un fior di latte, o sea, un flan hecho solamente con la yema de huevo y azúcar y leche.
Que sería más, bueno, un tocino de cielo.
Que
bueno,
es
no,
como un
tocino de cielo.
Bueno,
no llevaría
tocino
la leche.
No lleva leche. Lo de mi abuela llevaba solo yemas, azúcar y leche. Un flan, pero un flan,
flan
contundente. Y veis, la versión que has probado el otro día es la misma, pero añadiendo también calabaza. O sea, yema, azúcar, leche y calabaza.
Calabaza cocida, me imagino.
Calabaza cocida, porque en la zona de la pianura padana se encuentran en esta época unas calabazas naranja, intensa, de color intenso, con mucho contenido de azúcar, y están consideradas entre las mejores calabazas del mundo, que son fantásticas de ponerla al horno y comértela así solamente con una cuchara, sin añadirle ni azúcar ni miel, porque ahí tienen un contenido de azúcar importantísimo.
En Valencia también lo hacen. Pues Nicoleta, no sé si darte las gracias o regañarte por lo que nos has hecho salivar, nos ha encantado. Muchísimas gracias. Aprender contigo de un poco más de la cocina italiana, esa gran extendida pero muchas veces poco conocida cocina, y que bueno, pues que aquí quien quiera se puede ir a la Academia del Gusto, puede ver también a irse a Negrini, porque vosotros yo sé que además disfrutáis haciendo
muchísimo,
dando información
muchísimo,
y extendiendo y actuando como embajadores de vuestro país y de vuestra cocina. Muchísimas gracias.
Ha sido
gracias.
Un grandísimo placer estar con vosotras. Muchísimas gracias y
gracias.
Buen domingo a todos.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Thank you.
escuchando Tiramisú de Limón, una canción de Joaquín Sabina, pero fíjate, María Luisa, hace un momentito estábamos hablando con Nicoleta Negrini de esos sucedáneos, ¿no? Hablaba del aceto balsámico del Real, de lo que cuesta producir un litro y lo que cuesta comprar un litro de aceto balsámico, de lo que vale y la diferencia que hay cuando se utiliza trufa, de verdad, esos otros sucedáneos. Y eso en pastelería pasa muchísimo. El otro día me hizo gracia porque José Fernández, un gran pastelero, que tiene una pastelería también muy conocida aquí en Madrid, estamos hablando de Nunos, en la calle Narváez número 63. Él es sobre todo conocido cuando llega pues la época de los buñuelos de santo, que hace unas colecciones maravillosas, las torrijas, porque se inventa
los roscones,
todo eso. Pero el otro día yo le vi indignado. José Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te vi indignado hablando precisamente de la vainilla.
Sí.
Y de los sucedáneos.
No sé qué ocurre con esto, la verdad.
Cuéntame.
Es un problema, a ver, lo primero, estamos muy, tenemos muchas veces varios productos en nuestra mente o nuestros paladares de la industria. Yo te digo, oye, me he comprado un traje de color vainilla, ¿qué color es?
Pues, hombre, la gente cuando habla de color amarillo vainilla crema. Habla como un amarillo clarucho, ¿no? Así una cosa.
La vainilla es negra.
La vainilla es negra. Realmente, vamos a explicar que es el estambre de una orquídea, por así decirlo.
Exacto. Y entonces da una ramita negra. Entonces de ahí se abre y se saca unas semillas que dan un aroma y lo que conocemos por vainilla. Tenemos tres tipos de vainilla: la Bourbon, la de Mascar, que es la más común, la Tremasón de México y la de Tahití. Entonces mi indignación era porque son productos caros, la vainilla natural.
¿Podemos decir lo que has pagado tú en la última factura de un kilo de vainilla?
Sí, yo he pagado por el kilo de vainilla de Bourbon de Madagascar en la última factura 600 euros masiva por kilo.
Madre mía, 600 euros por un kilo de vainilla. ¿Y cómo pueden a lo mejor entonces hacer, pues qué te digo, yogures, natillas, esas cosas que te encuentras en el supermercado que dicen claro, aromatizado con vainilla natural? ¿Cómo te lo pueden vender a 25, a 30, a 40 céntimos?
Claro, lo que utilizan es vainillina, son añadidos.
¿Y qué es la vainillina? ¿Qué es la vainillina?
Pues es la vainillina es una especie de extracto, es un aroma, un compuesto que tiene el mismo, es la vainilla líquida esta que usan mucho los ingleses. Que da un aroma parecido a la vainilla, no tiene nada que ver.
Pero es un químico realmente.
Es un químico, exactamente. Y es el color, la vainilla lo que tiene, o sea, el color vainilla ese que decimos color crema, la vainillina tiene ese color.
Claro, ahí viene ¿no? la dificultad. Y pregunta, ¿por qué tú te resistes entonces y pagas ese dineral para seguir utilizando en tu pastelería vainilla auténtica?
Eso es lo que digo yo, que muchos artesanos, ¿cómo pueden continuar comprando esa vainilla? No sé, pues yo, por ejemplo, siempre he dicho que una pastelería se tiene que distinguir por su hojaldre y por su crema pastelera. La crema pastelera que nosotros tenemos la aromatizamos con limón y vainilla en vez de con canela. O sea, la vainilla la utilizamos para hacer la crema pastelera. Entonces, yo no tengo más narices que pagar esa cantidad de dinero por comprar la vainilla.
José, porque soy María Luisa del Amo, no sé si me oyes. Yo estaba pensando, al hilo de lo que contabas, que es, al final, son los estambres y el pistilo de una flor, que si comparamos, como por ejemplo, con el azafrán, que es más o menos lo mismo, tampoco estamos hablando de una cantidad disparatada. Lo que no sé es lo que cunde cada gramo de vainilla.
A ver, luego cada maestrillo tiene su truco. Nosotros, por ejemplo, las vainas, una vez que las hemos abierto y hemos extraído esas vainas, las secamos al horno, o sea, las lavamos bien, las secamos y las volvemos a moler, y te pueden moler para aromatizar pastelete o algún sableo, etcétera. Pero bueno, lo importante es la vaina, que la utilizas una vez pues para una crema pastelera, para una crema inglesa, y no te vale para más. O sea, estás hablando que una vaina de vainilla tendrá entre 3 y 4 gramos, 5 gramos con mucho de peso.
Sí, que luego hay mucha parte que no se puede aprovechar realmente, que es el envoltorio para proteger el tesoro que está dentro, ¿no?, de esos granos.
La diferencia que hay es entre que hace año y medio estaba pagando unos 98 euros por kilo de vainilla a 600. O sea, la diferencia que hay simplemente en un saborizante es abismal.
Pues José Fernández, te tienes que venir otro día aquí al estudio, porque hoy hemos hablado de esta pincelada, para hablar realmente, bueno, pues de toda la diferencia, porque hay muchos más productos. Podríamos hablar de las almendras, podemos hablar
de la mantequilla
otra, efectivamente. ¿Te parece que te vienes aquí un domingo con nosotros y nos ponemos al día de pastelería?
Cuando queráis.
Venga, pues ha sido un placer y ahora ya comeremos la crema de otra manera, saboreándola. Muchas gracias.
Gracias.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Mira qué delicadeza, que no lo he dicho. Es que muchas veces se me olvida decir que está Raúl Moles en la cocina. Porque está ahí él con sus cacharros, con sus sartenes, con sus cosas.
Oye, que igual te cocina un huevo frito que te llama por teléfono.
Efectivamente,
es una cosa...
y que te pone un disco y que te ecualiza y que te sube y que te baja. Muchas gracias, Raúl. Está ahí en nuestra cocina. Que hoy te has dejado llevar por la actualidad, creo.
Sí, hoy la actualidad manda y vengo a hablar de cachopos.
Bueno, no es para reírse.
Estaba...
que...
No, hombre, el cachopo no es para reírse. Hombre, tampoco el cachopo es una cosa como para rendir pleitesía.
Sí, porque es que parece
platón.
Ahora una cosa gourmet. ¿Está en gourmet?
No, el cachopo no es gourmet y yo jamás lo he dicho ni lo diré. Vamos, no es ni tradicional. Cuando dice la gente, no, es un plato tradicional gourmet de Asturias, digo, mire usted, no es ni tradicional ni gourmet, pero está de rabiosísima actualidad. Por desgracia, ¿no? Por las cosas que hemos vivido estos días. Y la verdad es que sí, lo que sí es un plato muy, muy popular de unas décadas a esta parte. Los cachopos se han hecho siempre, bueno, con otros nombres incluso en todo el mundo. En Asturias se han hecho siempre los cachopos, pero a partir de los años 50 más o menos saltaron de los hogares a los restaurantes. Parece ser que en Oviedo había un restaurante, bueno, hay un restaurante que era el restaurante Pelayo y que en el 47 lo incorporó por primera vez a la carta, ¿no? Era un plato popular. El caso es que ahora los hay de todos los tamaños, de todos los colores y hay hasta concursos de cachopos. Yo lo que sí puedo decir es que el cachopo quita el hambre.
Hombre, pero además sobre todo por el tamaño, porque estabas diciendo que se hacen en otros sitios con otros nombres, muy similar es el San Jacobo, muy similar es el Cordon Bleu, pero lo que distingue a un cachopo es el tamaño.
Es la barbaridad de tamaño, sí, son dos filetes gigantescos de ternera, rellenos normalmente de jamón serrano, en algunos sitios ibéricos, pero no tiene por qué, y de un queso, y el queso suele ser, hombre, si es asturiano, pues siempre le da un poco más de autenticidad, ¿no? Si es un Cabrales o es un queso de Vidiago o algo así. Y bueno, en Madrid hay un montón de sitios, increíblemente, donde podemos encontrar cachopo, y no todos en el centro de Madrid, tenemos algunos en la zona de la sierra, como por ejemplo La Santina, que está en la carretera de las Rozas al Escorial. Esto era un antiguo pabellón de caza, uh-huh. Y Nacho González Simón, que es un asturiano que vino a Madrid hace pues veintitantos años a hacer la mili, creo que le tocaba hacer la mili en Colmenar Viejo, si no estoy equivocada, y le gustó y se quedó por la zona, cogió este sitio que se llama La Santina y hace una cocina asturiana buenísima, la verdad, no solamente el cachopo, todo lo que tiene es francamente bueno. Cachopos hace dos tipos, como te digo, el cachopo son dos filetes rellenos de jamón y queso. Él hace el que llama cachopo de Llanes, que lo rellena con queso de Vidiago y con jamón, y el que llama el de Los Picos, que lleva cecina, dice que eso ya es un guiño a la zona leonesa casi, a la frontera con León, y lleva cecina y queso de Cabrales.
Claro, el de Los Picos de Europa, ¿qué quieres?
Eso es. Y bueno, está muy bien de precio, son 25 euros y es un cachopo enorme. Los
que
hace
se lo
además,
come por lo menos entre dos personas, ¿eso?
Sí, sí, claro, no, los cachopos siempre son para compartir. Bueno, yo soy partidaria de compartir siempre todo, porque así se prueban más cosas.
Que aquí ibas a decir, pero bueno, pero que te den, tú das un poquito de tu cachopo.
Sí, yo me como la parte
fabada,
grande,
¿no?
Yo me como la parte grande del cachopo, pero un trocito doy. Y bueno, Nacho los hace con ternera asturiana de Tineo. En cambio hay gente que lo hace pues con ternera de la Sierra de Guadarrama, o sea que el ingrediente no es tan asturiano, pero está espectacular. Como por ejemplo Manuel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Manuel es el propietario de La Hiedra, que es un bar-restaurante que está en la Glorieta del Álamo número 7, en la localidad madrileña de Los Molinos, muy cerquita de Guadarrama.
¿Cómo se nota que te gusta a ti comer por Los Molinos?
A mí me gusta mucho ir por Los Molinos en general.
Bueno, ¿y cómo es el cachopo de La Hiedra?
¿Cómo es, Manuel? Cuéntanoslo bueno, tú.
Pues mira, el cachopo de Hiedra es un cachopo, como bien ha dicho, de las carnes de la Sierra de Guadarrama, es de la... una pieza de la ternera que es de la parte de la tapa, es cuando sale el filete limpio, nosotros lo palmeamos, le damos un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo rellenamos con queso cheddar, un poquito de queso cabrales, jamón de york y otro filete igual encima. Lo pasamos por harina, huevo y pan.
Tengo que decir que esto de ponerle dos tipos de queso lo hace bastante jugoso. Yo sí lo he comido varias veces, el cachopo de Manuel Díaz, y está muy rico y además está muy bien de precio. ¿Qué precio tiene, Manuel?
Nosotros cobramos 20 euros por unidad.
Y además lo sirves con bien de patata, ¿no?
Sí, ponemos bien de patata y algunos pimentitos del padrón, y eso para dar un poquito más de vistosidad al plato.
¿Y lo has hecho alguna vez para las en formato chiquitito para la feria de la tapa esta que haces tú todos los jueves en La Hiedra?
Bueno, nosotros en lo que es la feria de la tapa no, pero sí lo hacemos en la jornada, que ahora la tenemos del 17 al día 3 de febrero. Uh-huh. Y hacemos un cachopo, un mini cachopo, y hacemos 5 rellenos distintos.
¿De febrero, Manuel?
Perdón, del 17 de enero al 3 de febrero.
Vale. Porque, claro, después de las Navidades, porque si competir con las Navidades es imposible, ¿no?
Coincidiendo con una fiesta que tenemos aquí, el segundo patrón de Los Molinos, que es el San Sebastián.
Uh-huh. ¿Y vas a hacer 5 tipos diferentes?
Hacemos 5 tipos de cachopos. Para compartir, sacamos una bandeja con los 5 cachopos y este es un poquito, un tamaño más reducido, pero también
bueno,
igual.
Pues entonces tenemos motivos de sobra para visitarte en Los Molinos. Iremos ahora a ver el cachopo de toda la vida, si no un jueves a la Feria de la Tapa.
Y si no hemos muerto después de Navidades.
Y si no hemos muerto, Begoña y yo nos apuntamos también a las jornadas del cachopo.
Sí, es la tercera que hacemos y es un éxito, ¿eh?
Pues Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Ahora quiero verle. Igualmente. Oye, rápido, que nos queda nada de tiempo, pero
pues
seguro que
te
tienes...
Te los voy a decir muy rapidito. Mira, sin volver a Madrid Centro, nos quedamos por la zona de Majadahonda, en la Avenida de España número 14, que está a esquina con Doctor Calero, y hay un sitio muy bonito, además, que se llama Goa, que hace, no es asturiano, es cocina internacional, pero tiene un cachopo de ternera con jamón ibérico de bellota y queso de 750 gramos.
Madre.
Buenísimo. Cuesta 23 euros y lo puedes tomar además en la terraza de verano, porque tienen terraza de verano para cuando hace bueno y terraza de invierno para cuando no hace tan bueno. Y además en otros locales del grupo, como Deo Boadilla o Deo Las Rozas, también lo hacen y lo hacen hasta de solomillo, Begoña.
Dime alguno en Madrid.
Mira, en Madrid te puedo decir Asgaya, que es un asturiano pues muy conocido por todo el mundo, que hace años estuvo Andrés Madrigal asesorándolo, uh-huh. Creo que lo conoces, en Doctor Fleming 52, y hacen el cachopo también de solomillo, por 23 euros. Teitu, en Capitán Aya, bueno, perdón, en Poeta Joan Margal,
sí, pues,
número 20.
Éramos Capitán Aya de toda la vida, para que no se nos pierda nadie.
De toda la vida, que es un sitio también asturiano, y hacen cachopo de carne roja con queso vidiago y jamón. Más en el centro, por la zona de la calle Mayor, está el Ñeru, en la calle Bordadores, número 5. Y luego, en la zona de Retiro, tenemos La Hoja, donde lo hacen pues con queso de Monte la Reina y lo sirven con patatas y con verdurita a la plancha.
Pues si se queda uno con hambre.
Bueno, y si te has quedado con hambre, en Ferreiro, que también le han cambiado la calle, que tampoco ya Comandante
Zorita. Ahora es Aviador Zorita.
Eso es. En Aviador Zorita 32 lo tienes por 20,50 y aquí el queso que utilizan es un queso de genestoso.
A mí es que Ferreiro me gusta todo lo que hacen.
Sí, lo hacen.
Y los pescados, no sé si yo iría allí a comer, que está muy bueno el cachopo, pero... Es que
el cachopo lo hace
pescados...
muy rico y además lo hacen con ternera de Asturias también, que es bastante, los ingredientes son muy tradicionales. Y bueno, pues volviendo a la zona de Retiro, Carlos Tartiere, que supongo que lo conoces. haces.
Hombre, y Couzapin, ¿no?
Y Couzapin, exacto. Y en la calle de la farmacia, en la segunda planta, donde está la sede del Centro Asturiano de Madrid, en Casa Hortensia, pues también tienes buenos cachopos.
Ay, madre, que nos vamos a ir ahora a comer un cachopo después de lo que nos hemos comido.
Para merendar.
Para merendar, eso, para merendar. Bueno, pues con ese, con el cachopo y con esta musiquita de V40, que también tiene que ver con comida, aquí todo tiene que ver con lo mismo, nos despedimos hasta el fin de semana que viene, hasta el domingo que viene. Gracias por estar ahí y coman bien, pero intenten controlar. A ver si por ustedes lo controlan y lo consiguen, que nosotras no. Hasta el domingo.
Hasta luego.